El pasado, a finales de junio, tuvimos la sentencia del juicio de la público en la que se fijó la condena contra Carla Kaufmann. Luego esa sentencia fue apelada por la defensa, se llevó a cabo la audiencia de apelación y el viernes pasado se notificó la resolución de la Cámara en la que se confirmaba integralmente la sentencia de primera instancia. Esto quiere decir que se confirmó la autoría del hecho como la materialidad y también la pena de 3 años y 4 meses que se le habían puesto en primera instancia. En base a esa resolución de Cámara, desde la Fiscalía se pidió una audiencia para pedir que se revea la situación cautelar de la imputada. Ella hasta el momento estaba en libertad con algunas restricciones, como por ejemplo la prohibición de acercamiento y de contacto hacia la víctima y su entorno familiar. Desde la Fiscalía se pidió que eso se revea y que se le fije la prisión preventiva, por entender que la situación había modificado, que la sentencia ahora confirmada por la Cámara implicaba un riesgo mayor, por un lado de fuga y por otro lado también de que pueda efectuar actos que alteren la vida de las víctimas, por lo que entendíamos que la única manera de cautelar los riesgos en esta altura del proceso ya es la prisión preventiva, porque también se agotaron todas las instancias ordinarias de revisión de la sentencia y solamente quedan las vías extraordinarias. Luego de la discusión entre las partes, el juez de audiencia resolvió disponer la prisión preventiva, pero en modalidad domiciliaria de la imputada.
¿Cuáles son los argumentos por la cual se le otorga la prisión domiciliaria?
Bueno, la defensa pidió como planteo subsidiario la domiciliaria, argumentando que la imputada está a cargo de 2 hijos menores de edad y también de un familiar de ella de avanzada edad, una mujer de 80 años, y que ella sería la única persona en condiciones de brindarle la asistencia. Desde la Fiscalía nos opusimos a esto, primero por entender que si bien los hijos son menores de edad, no encuadra en las previsiones que establece el Código Penal, que establece que se le puede dar la prisión domiciliaria a una madre de hijos menores de 5 años, y los hijos de ella son mayores de esa edad. Y también porque la persona que está a cargo, si bien es una adulta mayor, bueno, hay otras personas que se podrían hacer cargo de la misma, por eso entendíamos que no encuadraban los parámetros legales. Sin embargo, el juez consideró que, bueno, era posible ampliar los presupuestos establecidos normativamente y que este caso concreto podía quedar encuadrado en una situación de prisión domiciliaria.
Si bien falta los considerandos de la resolución, ¿ustedes piensan apelar, fiscal?
Lo estamos analizando, tenemos 3 días, mañana sería el primer día, así que estamos analizando la posibilidad de apelar. Si es una posibilidad, lo trabajaremos también con los familiares de la víctima, a ver, bueno, cuál es su deseo y, bueno, si acompañan en todo caso la apelación.
Ustedes en su momento, dentro de lo que fue el juicio, pusieron el tema del concepto de violencia psicológica y sexual, que fue ratificado después por la Cámara de Apelaciones, ¿no?
Sí, nosotros fuimos por la figura del estupro, que requiere objetivamente 2 circunstancias. Por un lado, que exista la inmadurez sexual o la inexperiencia sexual de una persona adolescente, y por otro lado, que esté el aprovechamiento de esa inmadurez de parte de la persona imputada. Esto, obviamente, que lo demostramos en primera instancia y también en la Cámara recogió esta situación al hacer lugar a la figura del estupro. Hubo todo un sometimiento, una disparidad, siempre a cargo de la persona adulta respecto del joven, que se vio envuelto por toda la manipulación que ella hizo a lo largo de toda la secuencia, y de esta manera, si bien hubo un consentimiento, es un consentimiento que no es puro, que no es libre, porque estamos ante una persona que fue manipulada por una persona mayor de edad, que es quien tenía a su cargo la obligación de no avanzar contra un joven inexperto sexualmente.
Es un hecho que ha conmocionado y que, bueno, ha tenido mucha repercusión, incluso a nivel provincial, y que, bueno, sienta precedente también, ¿no?
Sí, no deja de ser un caso concreto y como todo caso concreto hay que analizarlo en función de las particularidades de cada situación. Es difícil hacer generalidades. Por ahí es fácil caer en estereotipos, también el caso llama la atención un poco por eso, Y bueno, hay que trabajarlo con mucha cautela. Esto no es una situación bizarra, para decirlo en términos coloquiales, sino que es un caso muy complejo, que tiene que ser abordado con esta complejidad. Hay que cuidar también de no seguir exponiendo la situación de un joven adolescente que está en pleno desarrollo y en plena etapa de crecimiento, y bueno, que ya ha visto sumamente expuesta a su vida y la de su familia, es necesario preservarlo, y bueno, trabajarlo con esta seriedad, ¿sí? Porque, insisto, es muy fácil caer en algunos estereotipos claro. muy comunes, y bueno, eso desde la Fiscalía lo hemos trabajado durante el juicio, también en la etapa de apelación, inclusive en la audiencia del día de hoy.
Se conoció en su momento que esto fue todo como un plan y una estrategia para vengarse de una relación que podría haber mantenido con el padre de la víctima, ¿no?
Sí, el niño fue utilizado básicamente para eso. Había una relación previa entre la imputada y el papá. Bueno, ella de alguna manera, a modo de desquite, podemos decir, utilizó al joven para eso. Y eso se probó en el juicio y bueno, la Cámara lo confirmó.